Ok, amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude esta noche para poder meditar en esta palabra que vamos a recordar. Teniendo presente, hermanos, que no es algo nuevo lo que vamos a estudiar, es algo que ya está trazado en la palabra de Dios. Y con un poco de comprensión vamos a llevar a cabo el propósito de nuestro Dios en esta lección. Vamos a estudiar el tema preparándonos para la persecución. El cristiano, mis amados hermanos, debe tener presente en su corazón y en su mente que debe de estar preparado para la persecución. Ciertamente en estos tiempos, no estamos siendo perseguidos como nuestros hermanos del primer siglo, pero sí estamos siendo acechados por Satanás que asedia la vida del cristiano, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos de estar preparados para todo. Vamos viendo Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 18. ¿Y a quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis, note usted, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa del evangelio de Dios. Bienaventurados sois por cuanto no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que nos calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro ha descrito, como hemos venido estudiando, la conducta digna del cristiano en varios aspectos de su vida. Y ahora Pedro dirige su atención a un aspecto muy específico, como es el sufrir por Cristo. Algo que los hermanos destinatarios de esta carta, los hermanos inmediatos de esta epístola estaban experimentando es la persecución. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Luego el capítulo 4, el verso 12 al 19 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora en el capítulo 5, verso del 8 al 10, dice: Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. En aquellas circunstancias, como ahora, lo que Pedro declaró en Primera de Pedro 3, el verso 13: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto es aplicado también para nosotros, mis amados hermanos. Porque habrá momentos en que Satanás haga todo lo posible por hacerle daño a usted, a este servidor, a cualquier predicador del vasto mundo que predica el Evangelio de Jesucristo, que predica la sana doctrina. Satanás hace todo lo posible por hacer daño a quienes quieren seguir su voluntad. Y pues recordemos el caso de Jod y ahora Pedro capítulo 5, verso 8 y 9 nos dice que debemos de ser sobrios, debemos de velar, debemos de estar despiertos porque tenemos un adversario, el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17, se presenta al diablo como el dragón lleno de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, ¿cómo pues podemos prepararnos para ser victoriosos ante la persecución en la forma que ésta venga? Bueno, primera de Pedro 3, el verso 14 al 18, dice Pedro, más también: Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios, el Señor vuestro, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conducta para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal, si la voluntad de Dios así lo requiere. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En esos versículos aprendemos al menos cinco cosas que nos pueden ser útiles en nuestra preparación para la persecución. Y recuerde siempre, mi amado hermano y hermana, que como cristianos somos bienaventurados si sufrimos por Cristo, si sufrimos por Cristo. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bueno, los hermanos del primer siglo, en este tiempo que Pedro escribe, están siendo expatriados, están siendo dispersos, y además de esto, están padeciendo persecución. También estos hermanos están batallando contra los falsos maestros de su tiempo, y ellos no deberían de estarse amedrentando por temor de ellos. Tampoco deberían de estarse conturbando por temor de las acechanzas, sino más bien deberían de entender que si ellos estaban sufriendo por Cristo, bueno, ellos son bienaventurados, son felices, son dichosos, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto se enfatiza dos veces en la epístola de Pedro. En nuestro texto de 1 Pedro 3, el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, y más enfáticamente en 1 Pedro 4, el verso 14, donde dice que si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Donde Pedro agrega: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hay una felicidad, hay una dicha de que el cristiano debe de sentir, y es que el glorioso Espíritu de Dios reposa en cada uno de nosotros. Aquellos que sufren por la causa de Cristo son bienaventurados porque Dios está con ellos, Dios está con nosotros. Esto es reforzado por lo que Cristo enseñó allá en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 10 al 12: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados. Jesús dado razones del por qué los perseguidos a causa de la justicia son bienaventurados. Bueno, su galardón en los cielos y su participación o ser ellos copartícipes de los profetas del Antiguo Testamento de Dios. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, hermanos. Exactamente como Pedro lo dijo en Primera de Pedro 3:17 y Primera de Pedro 2:20, porque es mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere haciendo el mal. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sufrir por el mal es lo que nos conduce a algo no favorable, hermano. Sufrir por el mal es lo que nos sucederá si no estamos usted y yo dispuestos a sufrir por el bien, o sea, a sufrir por Cristo. Recordemos allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en cuanto a los grandes héroes de la fe, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Qué bueno es, hermano, hermana, que usted tomemos este buen ejemplo, que pongamos nuestra mirada en el galardón, que no pongamos nuestra mirada en las cosas externas que nos rodean, sino que pongamos nuestra mirada en el galardón, en Cristo Jesús. Como dice allá Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el sufrir por Cristo es temporal. Según de Corintios 4, verso 10, dice la palabra del Señor, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste entre nuestros cuerpos. Y el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero el sufrir por el mal es algo, hermano, que no es lo bueno, no es lo correcto. Vamos a recibir un castigo por ello. Dice la Biblia allí en Apocalipsis 10:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Es ahí la consecuencia de sufrir por el mal. La consecuencia eterna, un castigo eterno en compañía con el diablo y sus ángeles y todas aquellas personas que no quieren hacer la voluntad de nuestro Dios. Debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Dice 1 Pedro 3, 14 al 15, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa santificar a Dios en nuestros corazones? Bueno, la palabra santificar viene del griego agiazo y significa poner aparte para Dios. El verbo griego es imperativo aoristo y significa reconocer y reverenciar a Dios como sagrado, apartándolo en el corazón como el único Señor. Y gramaticalmente implica una acción decisiva de consagrar o tratar a Dios con absoluta distinción, honrándole por encima de cualquier ser humano, teniéndole un temor reverente. Así que es poner al Señor en el trono, en este caso nuestro corazón, y haciéndolo a Él el Señor de nuestras vidas. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, debe de existir un corazón puro, un corazón limpio y sobre todas cosas, sobre toda la cosa, debemos de darle a nuestro Dios este corazón como su trono en el cual Él reina. Y como dice Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, hermanos, guardemos nuestro corazón porque de él demana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En un texto, Cristo está bajo consideración, gobernando nuestros deseos. Su voluntad delegada precede nuestra propia voluntad, y es donde Mateo 26, verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Cuando Cristo estuvo yendo camino al Gólgota, él vemos cómo precede su propia voluntad a la voluntad de Dios. Le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú, o sea, que se haga tu voluntad, no la mía. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí este sufrimiento, esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aquí la clave, hermanos, para enfrentar la persecución sin miedo y sin perturbación. No solamente la persecución, sino los sufrimientos que enfrentamos, como lo enfrentan todos nuestros hermanos en todo el mundo. Dice, si no, santificad al Señor en vuestros corazones. Sentiremos miedo de lo que el hombre pueda hacer, pero cuando hacemos de Cristo nuestro Señor y de nuestro Dios, verdaderamente Dios, nuestro Dios. Hermano, no temeremos de lo que pueda hacer el hombre. Como dice Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos, hermanos, de estar preparados para presentar defensa de la esperanza que tenemos. Dice la Biblia, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Estad preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Observemos cuidadosamente lo que Pedro nos dice. Nos dice que ahora, como cristianos, debemos de dar respuesta a cada pregunta de lo que el hombre hace. ¿Es lo que nos está diciendo? Bueno, algunos hermanos suponen que debemos de dar respuesta a cada pregunta, a cada solicitud de lo que se nos dice. Pero usemos el texto, hermanos, y veamos que el texto nos enseña que sí, nosotros debemos de esforzarnos en nuestra preparación como cristianos para poder explicar las cosas que tienen que ver con nuestra esperanza. Pero también debemos de tener presente de que no siempre, hermanos, debemos de estar dando respuesta a cada pregunta que el ser humano haga, porque muchas veces el ser humano hace preguntas simplemente por pura necedad, muchas veces no tiene ningún interés en las cosas de Dios, a veces quiere satisfacer su curiosidad en determinado tema, pero sí debemos de estar preparados para presentar defensa, hermanos, de nuestra esperanza. Y dice Pedro, debemos de dar razón de la esperanza que tenemos. Explicar, hermanos, la base de nuestra esperanza, ¿verdad? Recordemos en el libro de Colosenses, el capítulo 1, se me viene siempre a la mente, ese versículo porque ese versículo nos enseña que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? Entonces, si usted y yo vamos a presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de mi esperanza, de su esperanza, bueno, ¿quién es su esperanza? ¿Quién es mi esperanza? Bueno, Colosenses 1, 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerdo que cuando yo tenía 2 años de ser cristiano y me estaba preparando para predicar el Evangelio de Cristo y prepararme para hacer lo que ahora soy. Siempre tuve presente este verso en mi mente, que Cristo era mi esperanza de gloria y Cristo debe ser su esperanza, mi amado hermano. Incluso en medio de la persecución, debemos demostrar el gozo de la esperanza que tenemos. 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Debemos de hacerlo, hermanos, con el espíritu apropiado, con un espíritu de mansedumbre. Vamos a presentar defensa con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué tiene que ver con nuestra actitud hacia los hombres. Debemos de ser humildes, hermanos, y no porque tengamos la verdad y conozcamos de la verdad, vamos a ser arrogantes, presumidos, ingreídos. No. Debemos mostrar un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de reverencia que tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios, con temor, con respeto, porque lo que vamos a presentar es el consejo de Dios. Debemos mantener una limpia conciencia. Ah, hace mucho tiempo prediqué este tema de mantener una conciencia limpia delante de Dios. Y Pedro aquí en el capítulo 3, verso 16, dice, teniendo buena la conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra conducta en Cristo. Amado hermano, hermana, si usted tiene una buena conciencia basada en la voluntad de nuestro Dios, debe tener presente de que van a existir personas que van a murmurar de usted, de mí, de cualquier otro cristiano. Pueden aún decir que es un malhechor, pero su conducta que usted tiene es una conducta buena en Cristo, pues estas personas en el día de la visitación van a ser avergonzados. Una razón para mantener una conciencia limpia, una conciencia limpia, una buena conciencia, se refiere a una libertad interna, se refiere a una paz interior basada en la verdad. O sea, sin culpa ante Dios ni los hombres. Creo que Pablo habló allá en el libro de los Hechos que él tenía una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Gramaticalmente significa bueno o limpio, indicando una conciencia libre de acusaciones, lo que permite a los cristianos mantener una conducta ejemplar en Cristo. El neutro del adjetivo con el artículo determinado significa aquello que es bueno, literalmente lo bueno como siendo moralmente honorable, que agrada a Dios y por tanto es beneficioso. Dada por Pedro en nuestro texto, una buena conducta causará que los murmuradores sean avergonzados. Si no se avergüenzan en esta vida, sin duda alguna lo harán en el día final. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Otra razón para una conciencia limpia, que una mala conciencia hará que enfrentemos la muerte, hermano, con temor. A veces hay hermanos que le tienen temor a la muerte, le tienen horror a la muerte. Y hermano, creo que si usted y yo tenemos una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, no vamos a tenerle temor a la muerte. Antes de la muerte debemos de estar firmes ante los hombres sin temor. Pero primero ante Dios, ¿sí? Haciendo todo primeramente ante Dios, porque queremos que Dios se agrade. También debemos estar firmes delante de Dios sin temor y luego delante de los hombres. Esto será posible si una conciencia es limpia. Primera de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, pues confianza tenemos en Dios. Debemos recordar el ejemplo de Cristo, hermano, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificado en el Espíritu. Él sufrió por nuestra causa, por mi causa, por su causa, hermano, para llevarnos a Dios. Lo que nos dice 1 Pedro 3, 18, el verso 20 al 25, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sufrir por una buena causa puede lograr mucho, mucho bien en largo plazo, hermanos. Somos llamados a seguir su ejemplo, tal como Pedro lo indicó en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, como lo indica nuevamente Pedro en el capítulo 4, el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Armaos del mismo pensamiento. En el griego se utiliza un lenguaje militar, que significa equipar la mente con la misma determinación o actitud de Cristo respecto al sufrimiento y la carne. Implica una preparación activa y continua, como un soldado poniéndose una armadura para resistir el pecado mediante la disposición a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Así que, mi amado hermano y hermana, Pedro tendrá mucho más que decirnos acerca de la persecución en su epístola. Pero ahora, en nuestro texto, Pedro nos ha dado cinco principios para nuestra preparación ante la persecución. Primero, somos bienaventurados si sufrimos por Cristo. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Santificando a Dios en nuestros corazones, mas también si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar al Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar preparados para presentar defensa de nuestra esperanza, manteniendo una conciencia limpia delante de Dios, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian, vuestra buena conducta en Cristo. Y recordando el ejemplo de Cristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto nos hará más útil al Señor y para prepararnos para cualquier cosa que nos pueda venir en este mundo presente en el cual nosotros pues habitamos. Gracias, hermanos, por su comprensión, su tiempo que han tomado para estar en esta lección. Ahora vamos a pedirle al hermano que nos dirija en palabra de oración y luego los comentarios.
Vamos a orar, hermano. Amado Dios, Padre nuestro, gracias le damos, Señor, por esta exposición que hemos escuchado. Gracias porque en su bondad, Señor, ha tenido bien revelar estas cosas para nuestra comprensión, pero también para nuestra obediencia. Gracias porque usted nos enseña cómo prepararnos para la persecución. Gracias porque alcanzamos a través de la persecución, Señor, la dicha, la bienaventuranza, también la necesidad, Señor. Hemos aprendido la necesidad de tener una limpia conciencia, de estar preparados para presentar defensa de la razón que hay en nosotros, de la esperanza nuestra, Señor. Gracias porque usted, pues, nos ha enseñado bien esta noche. Sea usted con nuestro hermano Osvaldo, ayudándole siempre a que él pueda continuar, Señor, enseñando su palabra, su verdad, y todos nosotros suplicamos para que lo oído sea practicado también, Señor. Gracias, pues. Bendiga a cada uno de nosotros, los presentes, y en Cristo Jesús agradecemos esta gran bendición. Amén.
Amén, hermano.